Agenda Jurídica en Cabina Libre. Un espacio para conocer tus derechos y obligaciones con las leyes. Agenda Jurídica, una producción del Bufete Jurídico de la UCA y Radio Universidad.
Bien, continuamos acá en Agenda Jurídica, parte de los gajes del oficio que se viven acá. Está con nosotros la profesora Claudia Rueda. Profesora, gracias por estar acá con nosotros. Ella siempre viene a animarnos cada vez que viene las mañanas. Y hoy vamos a hablar del tema prueba en materia laboral. ¿Así es, profesora? ¿O me equivoco del tema?
No, muy bien.
Ok, profesora, ¿en qué consiste esto?
Bueno, buenos días, ¿verdad? Todos los que nos escuchan, encantada de ver cómo es el trabajo aquí en Radio Universidad, ¿verdad? Lo dinámico que es. Bueno, la mañana de hoy vamos a hablar de la prueba laboral, ¿verdad? Se preguntarán las personas que nos escuchan qué es la prueba, ¿verdad? El artículo 101 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social establece o señala que la sentencia deberá de contener el establecimiento de los hechos probados. Los hechos probados deberán motivar en relación a las pruebas practicadas. ¿De esto qué podemos concluir, por tanto? Es decir, el juez, valorando la prueba, dame los hechos y te daré el derecho, va a establecer una sentencia, ya sea a favor de la parte actora o a favor de la parte actora o en contra y en contra de la parte demandada, ¿verdad? Con la prueba lo que procura es demostrar los hechos, es la existencia o la inexistencia jurídica, en este caso de la relación laboral, ¿verdad?
¿Y cómo se reúnen estas pruebas, profesora?
Bueno, la prueba es una etapa del proceso, en este caso del proceso laboral. Hay una presentación de demanda previo que agote la vía del Ministerio del Trabajo. Yo en mi demanda tengo que señalar los medios con que pretendo demostrar mi relación de hecho. Yo, Claudia, le trabajé a la empresa XYZ, ¿verdad? Fui despedida, no realizaron el pago de mis prestaciones laborales y yo demuestro con contrato, con testificales, pidiendo exhibición de documentos, que yo tuve una relación laboral de tal periodo a tal periodo y que no me fue pagado mis prestaciones laborales, sí. ¿Verdad? Entonces, la prueba es una carga para quienes desean ejercer el derecho. Dame los hechos, como decía, y te daré el derecho, ¿verdad? La prueba podríamos decir que tiene tres aspectos o tres fases. Primero, está dentro de la actividad procesal, es decir, hay un proceso, hay una relación. Presento una relación de hechos, como ya les explicaba, entonces, la existencia de los hechos, tengo que demostrarlo, y dentro iba a haber una evacuación de las pruebas. ¿Qué va a pretender la evacuación de la prueba, Bismar? Pues demostrar esa relación jurídica, la inexistencia o existencia de la misma.
¿Y qué se puede tomar como prueba, profesora, para irlo desglosando de manera más específica?
Bueno, testificales podrían ser, ¿verdad? Bueno, nada más que me parece que las testificales en materia laboral es un poco complicado porque aquel que quedó laborando, ¿verdad? No, a lo mejor no va a querer ir a declarar a favor de mí, que fui empleado, porque entonces vas en contra
de la empresa.
En contra de la empresa. Entonces, el que te puede servir de testigo probablemente diga, un momento, yo corro riesgo de que me despidan, ¿verdad? Pero la ley, previniendo toda esta situación, permite la exhibición de documentos que yo como parte actora pida que mi empleador exhiba las planillas de pago, por ejemplo, para que se demuestre que efectivamente yo tenía un salario de tanto, que lo recibía de tal manera, que además recibía otro tipo de pagos, ya sea, por ejemplo, comisiones por venta, ¿verdad? Entonces, la ley previene las circunstancias para proteger a esta persona de alguna manera que está trabajando. Ahora, el juez valora las pruebas. El juez es no un simple receptor, es decir, vos me estás dando los elementos y me estás demostrando que vos laboraste y tuviste una relación laboral. Y vos, parte demandada, me estás diciendo si fue que le pagaste, si fue que esta persona fue despedida por motivo grave, ¿verdad? Y que hubo una comisión ante el Ministerio del Trabajo. Entonces, el juez es un receptor que va valorando la prueba para realizar una sana crítica de la misma y dictar sentencia en base a esto.
Pero a veces las empresas tienen unos abogados, y lo voy a decir, que son más astutos que los propios abogados que uno contrata, pues, y tienen, digamos, mayores mañas en ese sentido, profesora, o tal vez me aclara o me corrige,
sí,
fíjate, esta pregunta.
Sí, el Código del Trabajo de Nicaragua señala que serán objeto de prueba los hechos controvertidos, que sí guarden relación con la pretensión y que no sean y que no será necesario probar los hechos públicos y notorios. Es decir, por ejemplo, si la mujer fue despedida en estado de embarazo, obvio, ¿verdad? Por el estado de gravidez de la mujer. Entonces, el derecho laboral es proteccionista, ¿verdad? De uh-huh alguna manera, ¿verdad? Permite el trámite conciliatorio. Yo sé que te referís en aquellos casos, ¿cómo explicarme? Que podrá haber malicia, ¿verdad?, en el proceso, atrasarlos, promover incidentes para que el proceso se vaya haciendo aún más largo, ¿verdad? Es que
no es, aquí ya no es el proceso, digamos, empresa versus empleador, sino el abogado de la empresa con el abogado de la persona. Entonces, versus, y tienen sus ahí, sus tácticas. No iba a decir otra palabra, pero tienen sus tácticas.
Sus estrategias, ¿verdad? Entonces, mira, el proceso laboral está visto ahora con una figura, la oralidad que te permite que se evacúe rápidamente, que las partes expongan los puntos, que el juez valore los testigos de viva voz, que los documentos sean exhibidos en audiencia. Tenemos llamadas.
Vamos a ver allá. Siga, profesora, vamos a ver si...
Entonces, la oralidad permite que sea de manera lineal, por decirlo de alguna manera.
¿A lo buena? Ah, cortó. No quiso hablar el amigo. Bueno, 2278-4743, 2278-6747. Aquí está la profesora Claudia. Ahí está al aire. A lo buena.
A lo buena, bien.
¿Sí?
Sí. Es una consulta. Mi experiencia pasé. Hija, ella trabajaba en un colegio. Y resulta que ella salió embarazada. Luego se fue de subsidio 3 meses. Regresó. Le dijeron que prescindían de sus servicios y la cancelaron. Esto está bien. Gracias.
Okay, gracias, amiga. Ella, según lo que le logré captar, es que trabajaba en un colegio, estaba embarazada y nos vemos. La despidieron.
Bueno, entiendo. Bueno, las personas que trabajan en el sector, los profesores están bajo un régimen especial, ¿verdad? Están bajo un fuero especial. De hecho, los profesores, en vez de jubilarse, lo normal es que nosotros nos jubilemos a los 60 años, ellos se jubilan a los 55.
Ah, pues ya voy a ser profesor.
Sí, la carga docente permite que te jubile a los 55 años.
Sí.
Si ella cumplió, si ella se le fue pagado todo y luego de su subsidio la despiden y fue en base al artículo 45 que le dicen que prescinden de sus
servicios.
De sus servicios, pues no hay nada. Ahora, claro que de trasfondo lo más probable es salió embarazada, estuvo de subsidio, a lo mejor llevó
el epicris.
A veces los empleadores, pues no todos, pero el que una mujer salga embarazada, el que una mujer vaya de subsidio es contraproducente. ¿Por qué? Porque entonces tienen que buscar un reemplazo y seguirle pagando a la persona que está de subsidio, ¿verdad?
Pero es mi derecho
también.
Está
dentro de tu derecho, claro. Es algo que se podría ir a alegar al Ministerio del Trabajo, pues.
Pero ¿verdad? Digamos, ¿cuál? Sí, diga, profe.
Y hacer un proceso, pues, pero habrá que ver bajo qué figura fue, porque si fue bajo el artículo 45 y me pagaron todas mis prestaciones y lo único que me dicen es que prescinden de mis servicios y estuve de subsidio y fui de reposo, etcétera, etcétera, pues todo está dentro de lo legal. Claro que puede haber otro trasfondo, como lo digo, pues a veces el que la mujer salga embarazada en los centros de trabajo no es muy bien visto, ¿verdad? Y es el hecho de que las mujeres hemos tenido que ir ganando esos espacios en los trabajos, pues.
Es ahí donde digo que la ley es injusta. Ahí está la bola reisa que se
tiene la bola reisa que se tira a Ismar, ¿verdad? Bueno, pero por eso es que vos ves a veces que hay más hombres empleados que mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre por lo general llega a trabajar y la mujer tiene hijos, lo lleva al médico, se enferma, tiene que estar con él, subsidio maternal.
Ojo, pero no se está menospreciando el trabajo de la mujer.
No se está menospreciando. Lo que estoy explicando son las circunstancias, ¿verdad? Y el por qué, ¿verdad? Si se le aplicó el 45 y se le hicieron el pago, pues estamos dentro de la norma.
Pero si en el caso no se... No, porque, y le interrumpo, profesora. En muchos hemos conocido casos y han sido públicos en los medios de comunicación, incluso acá hemos sacado un par de casos en años anteriores de maestros que prescinden su servicio, o sea, el colegio, y pasan años, pero años peleando que le den toda su... ¿cómo es que se le llama en materia laboral? Se me fue la palabra.
Sus prestaciones,
digamos. Pasan años, incluso no les dan respuesta y dicen yo ya no sé qué hacer. Entonces, en ese caso, profesora, y ahora... En el caso de los docentes, no sé si es lo mismo que se aplica para los que no somos docentes. El caso, digamos, que si es contratado permanente o por servicio.
No, entiendo que los docentes, bueno, habrá que ver si ella trabaja en un colegio privado,
okay,
o está regulado por, o está bajo bajo el MED, ¿verdad?, que pertenece al Estado. Hay ciertos reglamentos que tienen que ser cumplidos, ¿verdad?, y agotar la vía administrativa, ¿verdad?, que hacer la solicitud, establecer el por qué se está pidiendo el despido de este profesor, pasar por una comisión, es una serie de procedimientos. Pues ya, o sea, habrá que ver, por eso le decía a la persona que nos llamaba que habrá que ver en qué circunstancias fue. Ella dice que estaba embarazada, que se fue, bueno, ya le hemos explicado. Pues.
Es triste, profe, cuando alguien en periodo de gestación lo despiden de su trabajo.
Es que no puede ser ninguna mujer embarazada despedida, ¿verdad? Por eso es que te hablaba que hay hechos que son evidentes. Me despidieron embarazada, pues entonces no es posible que se alegue esa situación. Si está el hecho de que a lo mejor se me nota, presento los documentos ante el judicial. Por eso es que el Ministerio del Trabajo tiene inspectoría judicial, ¿verdad? Perdón, inspectoría laboral, que perfectamente puede... Se puede poner una queja y que el Ministerio del Trabajo llegue a ese lugar a hacer la inspección, valga la redundancia.
Permítame hacer una pausa, profesora, para seguir con este tema. Y bueno, si quieren preguntarle a la profesora, tanto al aire como al interno, pues pueden marcarle ahorita que ella está acá al 2278-4743, 2278-6747, y ella pues con gusto les va a estar aclarando acá sus dudas en materia laboral. Ya volvemos.
230 millones de personas en el mundo son migrantes.
Eso equivale al 3% de la población mundial.
Migrar no es un lujo. En América Latina y el Caribe es a menudo la única opción para huir de la violencia y la falta de oportunidades. La falta de
oportunidades. Frente al dolor provocado por la separación de las familias, debemos construir nuevos lazos de solidaridad.
Abramos nuestro corazón al encuentro y descubramos la riqueza en la diversidad.
He venido aquí, dejando mi hogar, buscando un lugar para progresar. He venido aquí para hacer crecer lo que un día soñé y lo logré.
La hospitalidad rompe los muros. Mensaje de la Red Jesuita con Migrantes, RJM.
Si te gusta hacer arte con la fotografía, Aushal en su 30 aniversario te invita al concurso de fotografía digital. Contá en un fotoreportaje el trabajo de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, visto desde la perspectiva de los estudiantes y egresados. Tenés hasta el 15 de noviembre para enviar tus fotos en formato digital. Mayor información, www.aushal.org.
¡Ay, qué zancudero! No dejan en paz a uno. Le dije a mi mamá que botara el agua de esos barriles.
¡Daniela, Daniela!
¡A la puchica! ¡Ya estoy quedando loca que lo escucho hablar!
No, Daniela. No estás loca. Soy yo, Aedes, la zancuda que transmite el dengue.
¿Y dónde estás? ¡Que no te veo! ¿Qué es eso del dengue?
El dengue es un virus que yo transmito. puedo afectar a los niños y a las personas mayores.
¡Uy, no! ¡Aléjate de mí! ¡Shu, shu, shu! ¡Si no quieres que te mate!
¡Me salvé! ¡Nos vemos pronto, Daniela!
El mosquito del dengue se cría en nuestras casas. Prevenirlo está en nuestras manos. Está en nuestras manos.
Oye, ya viene el Encuentro Nacional de Desarrollo Rural que organiza el gobierno con las universidades del CNU.
¡Sí! Este año estará súper, porque llegarán productoras y productores con sus cosechas. Además, participarán en temas sobre cambio climático,
seguridad alimentaria, economía familiar, turismo rural, pesca, restitución de derechos, salud, entre otros temas de interés para el desarrollo rural sostenible.
¡Vamos todos a León! El 1 y 2 de octubre al 5º Congreso de Desarrollo Rural.
CNU, comprometidos con el desarrollo de Nicaragua.
Todos los días son buenos para ganar. Con las rifas diarias del Nuevo Diario ganas premios todos los días, porque siempre tenemos promociones. El Nuevo Diario, periodismo con valores.
Move el cuerpo, la mente y corazón con el Club de los Caminantes de Radio Universidad.
Agenda Jurídica. Agenda Jurídica en Cabina Libre.
Continuamos acá en Agenda Jurídica y bueno, la profesora sigue buscando sus argumentos para darle mayor información a la amiga que llamó y que conozca sus derechos, profesora.
Sí, lo que quería agregar, Bismar, es que el artículo 48 del Código del Trabajo señala que el despido por causa justa debe ser previamente autorizado por la Inspectoría Departamental del Trabajo. En esta disposición procesal se recuerda al empleador la necesidad de aquella autorización que luego deberá probar si fuere demandado, puesto que si no se probare dicha autorización se deducirá que el despido fue injustificado y que no ha pagado la prestación correspondiente, ¿verdad?
Okay. Entonces ahí está mayor información que le daba la profesora. Ahora, profesora, para ir cerrando sobre este tema, ¿qué nos puede agregar más?
Bueno, lo que siempre digo, Bismar, ¿verdad? Que es importante que nosotros conozcamos de nuestros derechos, de que si estamos laborando, vayamos documentándonos, nuestra colilla del INSS, ¿verdad?
Hay mucha gente que la rompe esa colilla, sí. Yo lo he visto, que la hacen ring, 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 nos vemos a la basura.
Nuestra colilla del INSS.
Esa es prueba para nosotros.
Así es, okay. ¿Verdad? Con eso demostramos nuestra relación laboral, sería una prueba documental, por ejemplo, nuestro contrato de trabajo, ¿verdad? Si lo hicimos de manera escrita, porque recordemos que también puede haber un contrato de manera verbal para aquellas personas, por ejemplo, la asistente del hogar, que por
y tiene el mismo peso jurídico, si se hace oral.
Sí, porque recordar que lo que se permite, pues, si al asistente del hogar, perdón, firmó, se te hacían firmar tu recibo de pago, por ejemplo. De hecho, si yo tengo un recibo de pago, por ejemplo, de mi pago, de mi mes, y está por debajo del salario mínimo y todavía me despiden, yo puedo ir a pedir eso, que me pagaban por debajo del salario mínimo y que eso me sea restituido. Ya, entonces eso.
Pero ya no sigo trabajando ahí.
Ah, ya, claro, no seguí trabajando. Me despidieron sin el pago de mis prestaciones y me voy a hacer el trámite correspondiente. Primeramente, al Ministerio del Trabajo, agotar la vía administrativa, el trámite conciliatorio, de no llegar las partes a acuerdo, a la vía laboral judicial, ¿verdad? Que es donde voy a llevar el documento que agote la vía administrativa, trámite de conciliatorio, las pruebas necesarias. Ya nos están llamando nuevamente, Bismar.
Es que esto en materia laboral es bastante
sensible. Es una materia sensible, ¿verdad?
Sí, tenemos. No, profesor.
Entonces, ir recabando la información, es decir, irnos curando en salud, como diría mi abuelita.
Sí, ¿verdad? Es que, y también, a lo buena. ¿A lo buena?
Sí, era la persona que le había llamado anteriormente. Era sí. Solo para... Porque ya había este año que se no mencionar nombre, es privado en realidad. Y ella pues era su primer embarazo, salió embarazada, una joven. Le dieron su subsidio de 3 meses. Cuando ella regresa, incluso en esos 3 meses ni siquiera tuvo que pagar, porque fue la temporada precisamente que un colegio bilingüe tiene para dar vacaciones a los maestros por el horario que ellos llevan con el de Estados Unidos. Mi hija, por ejemplo, estuvo en mayo y en agosto ella regresó. Entonces, cuando ella llegó, le tenían la carta de despido y le decían que prescindían de sus servicios, ya. Esa es una pregunta y una aclaración que quisiera, solo por aclaración, porque sí, después a ella le pagaron todos sus beneficios, pues no hubo problema en ese caso. Y otra pregunta, en el caso de las trabajadoras de hogar, digamos, cuando uno le paga por día, ¿cuánto es más o menos el mínimo que se le puede pagar a una empleada por día? Muchas gracias.
Gracias, madre, a usted por todas estas preguntas, bueno, a la
ya,
profe.
Bueno, ya aclarado después la situación, estamos claros de que fue...
Colegio privado.
Un colegio privado, ¿verdad? Lo referente a que trabaja por día, ¿verdad? Si es como asistente del hogar, entiendo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, el salario mínimo creo que anda por 4.600 Córdoba, si no me equivoco, del salario mínimo. Tendría que dividirse...
4.700
Córdoba, gracias, Nahum, siempre tan atento. Entonces tendría que dividirse entre 30 días, ¿verdad? Ahora, hay que ver cómo es la manera que está trabajando esta persona. Si llega diario o es por día o solo llega, limpia y presta un servicio, ¿verdad? Habrá que valorar las características del trabajo que está realizando en el hogar. Si dentro de ese día, por ejemplo, limpia, lava, plancha, hay que valorar todas esas circunstancias.
Bueno, ahí estamos aclarados con lo que dice la profesora, la amiga también. Profesora, sus conclusiones en este tema. Bueno, que es bastante sensible.
Es un tema bastante sensible. Bueno, Bismarck, como te decía, pues ir recabando nuestros documentos, ir conociendo de nuestros derechos, ¿verdad? Si usted considera que fue despedido sin ser agotada la vía administrativa que ya les explicaba del artículo 48.
Paréntesis, profesora, si mis matemáticas no me fallan, por día son 156 córdobas. Ahí, continúe, sí, pues, profesora. Bueno.
Entonces, ¿qué decía?
Las conclusiones en este tema, porque es que la amiga quedó, que decía que cuánto era por día, entonces usted me ha dicho que son 4.700.
Sí, es que ella dice que trabaja como así, ella así, le pagan por día, diario, ¿verdad? Pero no sabemos si es que llega el día y presta un servicio y se va, ¿verdad? Porque habrá que ver si es por día que le pagan y llega todos los días. Entonces, en este caso, ella tendría que recibir el salario mínimo si llega a diario. Pero si llega, presta un servicio y se retira, ¿ya? Es sí, un servicio que únicamente brindó y que deben de pagarme proporcional a lo que establece el salario. Como mínimo, a ella tendrían que darle ese monto.
Sí, 156 córdobas, sí, por día. Dice que al final sale a 400...
A 4.700, no había dicho.
Sí, sí, así uh-huh, sale, correctamente. Okay. Sí, mis matemáticas no me fallan.
Sí, porque acordemos que las asistentes del hogar también, dentro de la casa donde las tenemos laborando, ellas comen allá, ¿verdad? Que se toma como parte del salario. Ellas allá, si están adentro, con dormida adentro, pues también se toma en cuenta esa situación para efectos de liquidarlas. Entonces, habrá que verla. Yo la invito a que llegue al bufete jurídico de la universidad para que valoremos la situación, sacarle el porcentaje de pago, lo de su hija también, si queda con alguna duda, que asista ya en horario de 9 de la mañana a 11 y media, más o menos, que van quedando las personas que se van atendiendo. Y bueno, lo que siempre digo, Bismarck, conozcamos de nuestros derechos, que vos bien lo decís, ¿verdad? Para que no tenga, al menos conocimiento general, ¿verdad? ¿Dónde debo de acudir? Si fue despedido, si no me han pagado mis prestaciones laborales, cuánto considero yo que estar pendiente si soy asistente del hogar, si trabajo en el sector económico, cuánto es el salario mínimo, que no me pueden pagar por debajo del salario mínimo y lo demás que ya hemos conversado.
Gracias, profesora, muy amable por habernos acompañado. Deseamos éxito en esa audiencia, okay, que tiene.
Ok, gracias.
Muy amable por haber compartido todo su conocimiento en cuanto en materia laboral. Gracias a usted por habernos acompañado y nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, continuamos con más aquí en Cabina Libre.
Agenda Jurídica en Cabina Libre. Un espacio para conocer tus derechos y obligaciones con las leyes. Agenda Jurídica, una producción del bufete jurídico de la UCA y Radio Universidad.